Escúcheme.
Bueno, así es. En el tema de hoy, la semana pasada hablábamos de la red, de Internet y el rol que desempeñaba y en manos de quién estaba y quién lo gestionaba. Y esta semana vamos a hablar más del software, ¿no? Que es el otro día tratábamos de explicar, ¿no? Qué era el software y era todo aquello que lo componían los programas o los sistemas operativos de las máquinas, ¿no? Entonces, en este software libre que uno tiene, no está tan en uso en las computadoras personales, en las notebooks, las PCs, por varios motivos que ahora recién vamos a comentar, pero sí está muy extendido en otros ámbitos. Por ejemplo, sabemos que, porque lo decíamos en Internet, para que funcione necesita de servidores web. Que están controlados, digamos, por computadoras donde se almacenan muchos datos, y todas estas, más del 75% de las computadoras, de los servidores, están en manos de. Están en manos, no, usan software libre. Quiere decir, cuando hace falta que las prestaciones de una máquina se aprovechen bien, ahí es donde el software libre gana terreno, ¿no? Entonces, es un dato significativo. Saber que las 500 principales supercomputadoras del mundo usan sistemas operativos basados en Linux. ¿Esto qué quiere decir, no? Que esas supercomputadoras que manejan información, mucha información y necesitan prestaciones muy, muy buenas, requieren de ese tipo de software. Por otro lado, algo muy común que usamos, los celulares, ¿no? Eso, smartphones o celulares inteligentes, como traducimos. Bueno, según un relevamiento de datos, desde del 2017, o sea, muy reciente, más del 70% de los smartphones que se utilizan en el mundo usan como sistema operativo Android. Todo el mundo lo conocerá, pues tiene su celular o lo ha visto. Bueno, este sistema operativo Android está basado en Linux y desarrollado bajo algunas licencias libres. Termina siendo como un sistema mixto. Queremos decir, no vamos a entrar mucho en detalle, pero quiere decir, es un sistema operativo que lo genera una empresa privada, pero lo hace de código abierto. ¿Para qué lo hace de código abierto? Bueno, viste que a todos nos gusta descargarnos las aplicaciones para el celular. Bueno, esas aplicaciones solo podrían funcionar si uno sabe cómo está hecho ese sistema operativo Android. Si vos lo cerraras, no puedo, o sea, cerrar, no lo dejara ver, los programadores no sabrían cómo poder hacer una aplicación y solo las podrían hacer quien ellos dijeran que puedo hacer aplicaciones. Que ellos tienen, digo, los que desarrollaron Android, ellos hacen también aplicaciones, son como las aplicaciones oficiales, ¿no? Que en este caso son de Google. Pero para no limitarse solo a sus programitas, sus aplicaciones, lo hacen libre. Por eso hablamos de que es un sistema mixto, en ese sentido de que decir, bueno, hay una empresa y un interés privado detrás, pero te abre el código para que los que saben de programación y todo puedan hacer programitas para que ande ahí. Algo que no sucede con muchas otras empresas que hacen sistemas operativos. Bueno, plataformas de educación virtual, ¿no? Que son la mayoría en las instituciones educativas para sus cursos online y para otras cuestiones de cursos y contenidos educativos, utilizan software, distintos software libre, que no vamos a entrar a detallar, pero ahí también se impone por encima, con números abrumadores, por encima del software privado. Sistemas de gestión de contenido. ¿Qué es eso de sistema de gestión de contenidos? Bueno, son esos programas que se usan para diseñar y gestionar páginas web, ¿no? Que algunos conocerán, que tienen que ver con el WordPress, Drupal, Joomla. Eso programa, cuando uno dice, che, yo quiero hacer una página web, o yo quiero hacerme un blog, yo quiero. Bueno, hay esos programitas que lo diseñan, te ayudan a gestionarlo todo. Bueno, De eso se trata, los sistemas de gestión de contenidos. Y también ahí el 40% está en manos del software libre. El 40% en manos del software libre y el restante, perdón, un 35% en otros, donde hay muchos de esos otros que usan, son tan vinculados a licencias abiertas y software libre también. Así que minoritariamente queda en manos del software privativo. Llegado a esta conclusión que hemos visto, los celulares, los servidores de web, la supercomputadora, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, ¿por qué todo eso está en manos del software libre? ¿Y por qué nuestras computadoras, ¿no? Esa computadora de escritorio que tenemos en la casa, esa notebook que usamos, en todas o en un porcentaje elevadísimo tenemos a Microsoft, al señor Microsoft, la empresa Microsoft y su sistema operativo de Windows instalado, ¿no? Es decir, bueno, si son tan buenas, si prestan tan buenas prestaciones, ¿por qué se impone, en cambio, en las computadoras personales de uso doméstico, se impone el software privativo? Bueno, ahí hay varias razones, ¿no?, que podemos pasar a detallar, ¿no? Una de las principales es que casi todos los fabricantes de hardware, o sea, de estas computadoras personales o notebooks, tienen convenios con Microsoft. Por eso, al comprar la computadora, ya te la venden con el sistema operativo de Windows instalado. Cuestión que en la mayoría de los mortales, bueno, uno va a la tienda, compra la computadora y ya, como viene con eso, vos seguís usando eso, ¿no? Porque es como, es más difícil borrar y buscar el otro sistema operativo, instalarlo. Entonces ellos saben de eso y ya cierran acuerdos de si no, Toshiba, HP, Sony, todas las grandes marcas que fabrican computadoras cierran negociados con Microsoft y dicen, no, vos en tu computadora ya le preinstalas el Windows para que cuando la vendas, el usuario ya va a empezar a usar mi sistema, entonces ya lo tengo como atrapado, enganchado. También esos mismos fabricantes no publican de forma abierta los drivers. ¿Qué son los drivers? Son esos pequeños programitas que hacen que funcionen los dispositivos como la impresora, la cámara y distintas partes de la computadora como el sonido, la gráfica. Bueno, esos drivers no publican, digo, su código. Son programas cerrados. Entonces, ¿qué ocurre con el software libre, ¿no? Que no terminan de funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque tienen que hacer lo que se llama la tecnología inversa, ¿no? Que es tratar de adivinar cómo funcionan esos drivers o esos programas de código cerrado para ellos adaptar el sistema operativo y que funcione. Otro motivo por el cual el software privativo domina ese mercado de la computación doméstica es que el software libre no está liderado por empresas, sino por comunidades, grupos, gente de programadores que se dedican a desarrollar y a mejorar estos sistemas operativos, que contribuyen con su tiempo para que estos programas mejoren. Por eso, también los programas libres muy específicos que son usados por pocas personas suelen tener pequeñas comunidades desarrolladoras. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Hay profesionales que trabajan con programas muy, muy específicos de diseño, de dibujo, de cálculo, de todo, que son pocos, ¿no? Entonces, sí los desarrolla muy bien una empresa privada que hace negocio con eso, pero en cambio, dentro de la comunidad del software libre, de los programadores, básicamente se dedican a desarrollar cuestiones o programas que son de uso más amplio, no tan específico. Entonces ahí, bueno, hay cierta carencia o falta un desarrollo más profundo de esos programas específicos. Luego, otro motivo es que existen ciertos problemas de incompatibilidad entre formatos. Por ejemplo, uno al cual estamos muy familiarizados es que si guardamos un archivo en el formato de LibreOffice, ese conocido como .odt, es posible que después no se vea bien del todo en cuando lo abramos con el famoso Word, ¿no?, de Microsoft Office. Pero como Microsoft es un software privativo, y no se puede saber cómo funciona el Word, porque el código es cerrado, volviendo otra vez a lo mismo, es prácticamente imposible lograr que funcionen al 100% en ese programa, ¿no? O sea, se trata, como decíamos antes, de la tecnología inversa, de deducir cómo se cree que funciona para poder adaptarlo y compatibilizarlo. Pero precisamente la traba está en que las empresas del software privativo hacen los programas con código cerrado. Y por último, existen muchos mitos en torno al software libre. Todavía hay mucha gente que cree que se funciona tecleando, o sea, tecleando y con una pantalla negra y, viste, y así, nada. Y el sistema operativo libre es tanto o igual de sencillo que los sistemas de software privativo como el de Windows que conocemos. Digo, entonces ese falso mito se sigue alimentando. No, es muy complicado, no se puede, no todo. Bueno, después de desenmascarar esos motivos por los cuales el software privativo se impone en las computadoras domésticas, nos quedaría preguntarnos qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué está en nuestras manos? Bueno, es importante seguir debatiendo sobre la soberanía tecnológica, un concepto que poco a poco ha ido ganando fuerza en América Latina y en el resto del mundo. Y bueno, nosotros no vamos a cansar de decirlo, pero al igual que un país no puede depender que las semillas de otros para poder alimentar a sus ciudadanos y ciudadanas, también tendría que ser autónomo en la producción y la gestión de la tecnología. Por eso la sociedad y nosotros debemos exigir a los gobiernos que emitan leyes donde la libertad de los usuarios esté por encima de los intereses de las multinacionales. Por ejemplo, no debería estar permitido que las computadoras se vendan con software preinstalado, que mencionábamos hace un ratito. Y si ese fuera el caso, ese software preinstalado debiera ser el software libre. También las leyes de educación deberían incentivar e incluir en la enseñanza en las escuelas de informática con herramientas libres. Porque el software privativo te esclaviza, te ata a algo, te genera dependencia, y las escuelas y el sistema educativo no puede ser parte ni alimentar esta dependencia, en este caso tecnológica y de la comunicación. Y ahí es donde el rol de los gobiernos es clave. Porque en esto ellos son los principales responsables de promover estas leyes para incentivar y ponerle límites al software privativo. Y por último, hay que abandonar el miedo al cambio y comenzar a usar el software libre difundiendo sus ventajas. Cuanto mayor sea la comunidad y los usuarios del software libre, más rápido se avanzará en el desarrollo de programas y será la forma también de obligar a los fabricantes de hardware a publicar drivers libres y diseñar máquinas 100% compatibles con los sistemas operativos libres. Esto ya ha empezado a ocurrir. Hay algunas empresas grandes que fabrican hardware, como HP, que fabrica impresora, computadora, notebooks y mucha otra hardware de comunicación, que al ver que la comunidad de software libre que usa sistemas operativos libres ha ido creciendo, ellos mismos han empezado a desarrollar los drivers compatibles con esos sistemas operativos, ¿no? Entonces, esto ya está empezando a ocurrir. Cuanto mayores sean el número de usuarios que usan sistemas libres, mayor será la presión para que estas marcas, que no quieren nunca dejarse ningún pedacito de mercado, para forzarlas. Bueno, esto es un poco la síntesis de por qué. Para mí la clave está en poner límites al software privativo en las escuelas, en ponerle límite a las empresas, como decíamos, estos convenios entre hardware y sistemas privativos, y fomentarlo hacia adentro de la sociedad. Así que bueno, con todas estas inquietudes y dudas también, los dejamos para nada. Esperarlos con otro tema.